¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Aquí estamos otra vez los lunes aquí con Blon y con Capo. Y antes de darles paso, quiero hacer una pequeña reflexión sobre el Real Madrid, que seguramente a mucha gente le pueda sonar extraño cómo después de todo lo que ha pasado vamos a hacer esta reflexión sobre el Real Madrid. Antes de nada, suscribíos, dadle al like, comentad, activad notificaciones. Muchísimas gracias, porque la semana pasada fue espectacular con Iñaki y con Spursito, esa entrevista de los jueves. Os anunciamos algo al final de la tertulia, en ese speech final que tenemos, y ahora sí, la reflexión. La temporada del Real Madrid ha sido no de sobresaliente, para mí de matrícula de honor. Y os voy a decir por qué. ¿Porque va a ganar la Liga? No. ¿Porque ha llegado a las semifinales de la Champions, pase lo que pase en la final, pase lo que pase en este mes de mayo, en la máxima competición de clubes? No. Para mí el Real Madrid es hacer todo esto y se merece la matrícula de honor por cómo lo ha hecho. O sea, por cómo lo ha hecho. El otro día, recuperando muchos vídeos, audios, testimonios del mes de agosto, cuando se lesiona Courtois, cuando se lesiona Militao, etcétera, 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 mucha gente decía que no daba un euro por el Real Madrid. Mucha gente pensábamos, yo incluido, que el Real Madrid se iba a caer. Pero el ejercicio de supervivencia que ha tenido el equipo blanco esta temporada ha sido de órdago. Sin un delantero de referencia que pudiera sustituir a Karim Benzema. Sin la llegada de Mbappé frustrada el pasado verano. Sin la opción de tener alguien de garantías para sustituir a Militao, y por eso el Real Madrid no ejerció ningún tipo de opción tras lo que pasó con Militao, tras lo que pasó con Alaba. Y ojo, con las lesiones de Courtois, de Militao, de Alaba, dos veces lesionado en la primera vuelta, Vinicius Junior, un mes y pico lesionado también Jude Bellingham. Con todo esto encima de la mesa, creo que el ejercicio de supervivencia del Real Madrid ha sido épico, épico. Y pase lo que pase, creo que es de matrícula de honor lo que ha hecho el vestuario del Real Madrid y sobre todo Carlo Ancelotti. Que ha habido muchas dudas por parte de muchos aficionados, incluso por parte de varios sectores internos del Real Madrid con Carlo Ancelotti históricamente, pero Carlo Ancelotti, hay que decirlo así, se la ha sacado otra vez más. Se la ha sacado. Siempre con elegancia, con mano izquierda, siempre siendo el portavoz cada semana del Real Madrid. Creo que ha hecho un trabajo fantástico, fantástico. Pero bueno, dicho lo cual, es semana de Champions League, tenemos a Blon, tenemos a Capo, vamos a ver las predicciones para ver quién pasa de esa semifinal de Real Madrid-Bayern Múnich y a ver quién pasa también del Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund. Vamos a ver exactamente qué opinamos también de lo de Xavi Hernández y lo que ocurrió la semana pasada, donde dije Diego, etcétera, y Xavi Hernández se queda en el FC Barcelona. Así que nada, con Blon y con Capo, como siempre, esa pedazo de tertulia de los lunes aquí en FAES FC. Estamos hoy de lunes de nuevo con la alineación confirmada, alineación titular. ¿Por qué? Pues porque se viene una semana de Champions y porque aquí tenemos a Blon y a Capo después de una semana de descanso. Se está riendo. Además, viene con outfit para los que estéis en la versión de YouTube. Cuéntanos un poco de quién es ese equipo, Capo.
No, es el equipo con el que soy la única turra constante en este programa. El Europa, que bueno, ayer se jugaba la posibilidad de llegar a la última jornada dependiendo de sí mismo para ganar la Liga y subir a Primera Ref. No se dio el caso, pero hizo los deberes. O sea, el Europa ganó su partido, pero el Hércules no terminó pinchando, aunque durante buena parte del partido sí que estuvo empatando contra el Badalona Futur. Y nada, y la semana que viene, el domingo, en el Nou Sardenya, 12 del mediodía, Club Esportivo Europa contra Español B. Y simultáneamente en el Rico Pérez se jugará un Hércules Lleida, que son segundo y tercero de la clasificación. O sea, primero y tercero de la clasificación. Así que nada, está todo apretadito.
Jornada de infarto esa, ¿eh?
De transistores, además, que yo lo odio eso. O sea, a mí si no es de transistores me da igual el infarto. O sea, no me da igual el infarto. Pero cuando encima hay transistores de por medio, ya yo no puedo.
Ya.
Estar escuchando una cosa en una oreja, mirando el móvil en la otra, viendo.
Ya.
Me raya mucho.
Bueno, os digo una cosa. En Primera División este año da la sensación que transistores pocos y jornada de transistores menos, ¿eh? Porque está todo más vendido que otra cosa, ¿eh?
Qué mierda.
Sí, ya está. O sea, yo creo que tiene cero emoción ya. En plan, a ver, a lo mejor alguna plaza de típica conference o incluso para ver quién acaba jugando la Supercopa, porque Barça y Girona están ahí ajustadillos y encima este sábado en Montilivi tenemos un Girona-Barça, pero ya está. O sea, creo que es de las ligas menos emocionantes en cuanto a jornadas finales de los últimos años. Con lo que molaba llegar a la última jornada con 5 equipos en un puño en el descenso, verlo todo simultáneo ahí. Este año es como que ya está todo el pescado vendido.
El año ese del... Me acordaré toda mi vida, ¿eh? Del año ese que el Villarreal desciende estando ya sin jugar su partido, en plan que ya ha terminado su partido.
Sí.
Buah, ese año fue una locura, ¿eh, tío? A nivel últimos segundos de liga. Buah.
Claro, tío, encima jornada unificada, que eso está guapísimo. Con el multi, ¿sabes? O sea...
Bueno, y el del Madrid de contra el Mallorca, tío, con Higuaín, tío, que está en medio partido que no ganan la liga, tío. Buah.
Hostia, sí, es verdad.
Ese día lloré, ¿eh? Mira que yo era pequeñico, ¿eh? Y ese día lloré de mala leche.
Eso te iba a decir.
Estaba
ese
con
día
mi padre.
Entró el bicho del antimadridismo dentro.
Es que estaba con mi padre en casa viéndolo y me acuerdo que mi padre se ponía como... Mi padre supongo que ya iba borracho, ¿no? Es muy típico de él, de típicas jornadas de estas y tal. Y está mi padre cantando en plan... Será maravilloso que gane el Mallorca, no sé qué tal, en plan súper, ¿sabes? Está mi padre en plan jajas, ¿sabes? Y yo qué sé, yo tendría 12 años y estaría ahí como súper a bordo de la película sin saber muy bien ni por qué, ¿sabes? Y me acuerdo que cuando Higuaín empezó a meter goles fue como...
Qué guapo, ¿eh? Por hablar, ¿no? Lo típico. Oye, os iba a preguntar un poco que, bueno, esta semana hablando precisamente del Madrid, vuelve otra vez la Champions, ida de las semifinales, mañana martes, en Allianz Arena, en Múnich. No sé cómo lo veis, porque la verdad que viendo un poco cómo fue sobre todo el partido del viernes del Real Madrid, que yo con tanta rotación, la verdad que no esperaba una victoria al Real Madrid, yo pensaba que se le iban a pegar, y más viendo también cómo jugó la Real. Blon, no sé qué esperas del Real Madrid, no sé cómo ves al Real Madrid después de que mucha gente haya descansado este último partido.
A ver, el lunes pasado no hablamos, por ende no hablamos de la clasificación del Madrid contra el Manchester City. Yo al Madrid ahora mismo obviamente lo tengo que dar como el gran favorito para ganar la Champions después de haber eliminado al Manchester City, además en un ejercicio de supervivencia y en una eliminatoria donde bajo mi punto de vista no fue el mejor equipo. Incluso te elevaría y te diría que contra el Red Bull Leipzig tampoco fue el mejor equipo. O sea, es que el Madrid está en semis habiendo ganado un partido de 4 en eliminatoria, ¿sabes? Porque son 3 empates y una victoria. Sí que es cierto que no... que tampoco ha perdido ninguno, pero pese a todo eso tengo que darlo como claro favorito porque llega a semis contra un rival que a priori, hoy por hoy, es más flojo, tanto a nivel tanto a nivel en el terreno de juego como a nivel sobre todo institucional, donde está pasando de todo en el Bayern de Múnich, pero también son las cosas que a veces nos depara la Champions, ¿no? Cuando, bueno, ya se vio contra el City, o sea, es que al final todos sabíamos que podía pasar, pero en el fondo todos creíamos que no iba a suceder y sucedió. Entonces, ¿por qué no puede pasar al revés? Sí que es cierto que si tengo que darte un claro favorito te doy al Madrid, aunque creo que no lo va a tener tan fácil como a priori mucha gente puede imaginarse, ¿sabes? Sobre todo el partido en Alemania, porque recordemos que el Allianz es un campo donde a lo mejor sales de ahí y habiéndote llevado un rapapolvos y luego en la vuelta tal, pero vaya, que si ahora mismo me preguntas sí que le doy el favoritismo al Madrid, pero es una eliminatoria que hay que ver.
Es que Bruno, a mí me parece que el Bayern, no siendo un equipo como históricamente nos tiene acostumbrados, ¿no? Un equipo que te arrasa en Alemania, que luego llega a Europa y que también te compite, se ha colado obviamente por méritos propios en semifinales y siempre hay que tener en cuenta que es un histórico, ¿no? Pero ¿qué Bayern vamos a ver, ¿no? Que es un poco la gran duda que tenemos, si el Bayern irregular de la Bundesliga o el Bayern que dice lo único que me queda esta temporada es ganar la Champions, por lo cual hay que ir a morir.
A ver, yo creo que vamos a ver el de la Champions, pero básicamente porque es que en la Liga ya no están desahuciados. Quiero decir que en ese sentido ya está claro desde hace 2-3 semanas, ¿no? Que el Bayern ahora mismo tiene una única bala y es ganar esta Champions. Y además yo creo que siendo algo tan histórico como es a día de hoy, lo cual es ridículo que tengamos que decir esto, pero que es histórico que el Bayern no gane una Bundesliga, ¿no? A día de hoy es como... Parece absurdo que decir que un equipo no gane su liga es como el granito, pero es así. Entonces, yo creo que van a estar volcadísimos. Ahora bien, se va a aparecer el espíritu de Juanito, el ADN Champions, su florentineza, el trébol de 7 hojas, de Rodrigo saliendo en el 96 y metiendo... Va a pasar todo lo de siempre... Y el Real Madrid va a levantar la orejona y está clarísimo ya, o sea, aquí ya no hay tu tía ni... O sea, ya está, ya se ha acabado esta Champions.
Pues fíjate que yo creo que no, bro.
Ahora no, ¿no? Llevas un mes diciendo que sí y ahora no, ¿no?
Pero qué va, si yo decía que iba a ganar el Arsenal, bro. Yo decía que el Madrid iba a pasar contra el City. Se lo dije a todos mis colegas, pues lo dije a vosotros, que lo tenía bastante claro. Pero, tío, no sé por qué me da que no la van a ganar la Champions, bro. O sea, no sé, tengo como... Que luego seguro que sí. Pero tengo como ese pálpito, tío, de decir... No que lo vaya a eliminar el Bayern. A lo mejor sí. Pero no sé, un PSG en una final con Mbappé estelar, ¿eh?
Cuidado. Yo creo que ahora mismo pillas a cualquier jugador de la plantilla del Madrid y lo pones al lado de... No sé, bro. De George Clooney, y todos se sienten más guapos que George Clooney. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Yeah. Sí.
O sea, yeah. Yo ahora mismo creo que la confianza, el autoestima, el mental, ¿no? Que es algo tan importante en el mundo competitivo y que muchas veces no se habla de ello. Pero creo que la mentalidad con la que llegan es muy difícil debatir.
Ya, yeah, y también porque a lo
los
mejor...
Los equipos rivales lo saben, ¿sabes?
Claro, es lo que te iba a decir. La mentalidad del rival también. De pensar, claro, vamos a perder 100%. Que todas las eliminatorias estas, ya lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Pero todas estas eliminatorias raras que remontan y tal, todo es porque el rival piensa, lo van a volver a hacer. O sea, no, el error de Marquinhos fue porque sabía que iba a...
O sea, como les dejes media puerta abierta y metan la mano por esa puerta, o sea, en ese momento los equipos se vienen abajo de una manera espectacular. A la que ven la manita del Real Madrid ya asomando así en el portón, ¿sabes? Aquello de, hola, estoy aquí...
Sí, la patita por debajo de la puerta de los siete cabritos, ¿sabes?
Pero ahí, vamos, o sea, juegan cagoneta nivel extremo y al final, bueno, pues es lo que hay, ¿sabes? Es un equipo que físicamente es muy bueno, a nivel competitivo es muy bueno, se demostró contra el Manchester City que a nivel defensivo hay un orden, una estructura, una columna vertebral y un ABC de cómo hacer las cosas. Es espectacular, o sea...
Tiene individualidades a muerte, ¿sabes? También... Sí.
Y tienen un pelirrojo, que parece una tontería lo que os acabo de decir, pero es que ya sabéis que Jeremy León lo ha vuelto a llevar, lo ha vuelto a llevar a Ancelotti, que es una de las cosas que ya la gente en Twitter, sobre todo Twitter Real Madrid, están empezando a decir, el boricua al final va porque es pelirrojo y da buena suerte al Real Madrid, que yo no sé hasta qué punto, pero me parece una de las historias más random.
A lo mejor lo tiene ahí para hacer una especie de ritual el día de tierra, ¿sabes? Pelo de Jeremy de León en la piscina del vestuario.
Pero yo que sé, ni la selección irlandesa, ni la escocesa, ni estos países que están plagados de panochos han ganado nada nunca, ¿no?
De hecho, Gryffindor perdió el primer campeonato de
Quidditch, ¿sabes? Los Weasley no hicieron su trabajo, ¿eh?
No, pero sí que es cierto, ¿no? Que eso el otro día, no voy a decir quién, obviamente, pero un jugador del City me lo dijo. Dice, es increíble la capacidad competitiva que tiene el Real Madrid, ya no solo por esa última eliminatoria, ¿no? En la que el Real Madrid consigue ganar a los de Pep Guardiola, sino que ya te lo decía, dice que a nivel histórico, jugadores... Y esto que se entienda bien, ¿no? Porque al final es un halago al Real Madrid, pero jugadores que quizá en otra plantilla, en otro equipo, no podrían estar seguramente ni al 70-80% de ese nivel competitivo que tiene el Real Madrid, es como que llegan al Madrid, pum, se cambian por completo la careta, y eso es algo que ocurre en el Real Madrid, que ocurre en muy pocos equipos más seleccionados a nivel mundial, ¿eh?
Sí, yo creo que te ponen esa camiseta, tío, y es como tocar el balón de Space Jam, ¿sabes lo que te quiero decir? Que automáticamente por dentro de tu cuerpo hay un calambre y ya te crees el mejor de la historia, tío. Y es lo que dice Capo, es que es el mental, tío, es que te das cuenta. Es que los ves. Y en mil momentos de partidos donde cualquier otro equipo está muerto absolutamente, tú a ellos los ves con cara de no pasa nada, somos el Madrid y tal. El año que el City arranca en el Etihad con un 2-0 en el minuto 9.
Esa temporada entera, pero es que ese partido en concreto del que estás hablando, Blon, es un escándalo. O sea, les están, pero de verdad, ¿eh? O sea, les están pegando un baile histórico. O sea, es un baile, pero de decir, bueno, es que los van a destruir. Esto va a ser un 10-0. O sea, la sensación de tú ver el partido es de 10-0. Y salen de ese partido vivos, pero no lo siguiente, ¿no? Y es como,
4-3.
¿Pero cómo lo han hecho, tío? ¿Sabes? En plan, ¿cómo? Si es un partido de 11-0. Es que es un partido que parece, no sé... Como si te jugaras una semis de Champions el Madrid contra el, yo qué sé, tío, contra el Atlético Aviación C. ¿Sabes lo que te quiero decir? Aquello de... Sí. No tiene sentido esto.
Una diferencia abismal, sí.
Abismal. Y salen perfectamente vivos de ahí, ¿no? Y es como, guau, es que esta gente tiene algo que no tienen los demás equipos, ¿no?
Claro.
Y yo creo que cuando estás dentro de ese vestuario sentado pensando... En 5 minutos suena el himno de la Champions y me parto la cara contra uno de los mejores equipos del planeta... No piensas eso, piensas en 5 minutos, suena mi himno y se pega contra mí un equipo que intenta llegar a donde estoy yo. Y lo ya viven está, así, sí. O sea, es que lo viven así y eso no lo tiene ningún otro equipo en el mundo, yo creo, a día de hoy.
Sí, sí. Yo creo que estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo en que pasa a la final el Real Madrid para los tres?
Yo es que soy un mufas, tío. Yo al final... siempre lo que digo pasa lo contrario, pero voy a empezar... La otra vez intenté ser un mufas con el City y Madrid, que decía, pasa el Madrid seguro. Y Madrid, o sea, voy a decir lo que creo. Yo creo, es que esta eliminatoria la veo muy cerrada. No sabría decirte si va a pasar o no, pero no te diría 100%, o sea, lo veo como ultra mega favorito. O sea, la veo bastante cerrada. A mí, yo creo que no. Yo creo que no.
¿Qué no pasa?
Yo creo que pasan seguro. No te digo sin sufrir, no te digo sin apretar los dientes, no te digo incluso sin encomendarse a la suerte un poco cuando pasó contra el City, ¿no? Que al final hay un punto también de confianza y decir, bueno, tal como está el partido, mejor aguantamos, vamos a penales y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Pero como Dios es del Real Madrid, pues ya está, solucionado. Pero no, yo creo que sí que pasan. Ahora, si me hicieras hacer un porcentaje, te diría, no sé, entre 60-40 y 65-35. O sea, ahí andaría mi confianza. Ahora bien, lo que sí que tengo, pero claro, como agua cristalina, es que si llegan al final,
ganan.
La ganan. O sea, esto a un partido ya me parece que es absolutamente improbable que no gane.
Yo ahí, fijaos que, estando de acuerdo...
La tortuga ninja sabiendo que al día siguiente ya tiene la maleta hecha.
Yo estando de acuerdo en que yo creo que el Madrid pasa, y es más, yo creo que a día de hoy es el favorito número uno. Pero, que sea el favorito número uno para mí para ganar la Champions no quiere decir que en el último partido, en esa final contra el Paris Saint-Germain, si se confirman estos pronósticos, yo ahí dudo, ¿eh? Hostia, es que creo que Luis Enrique a un partido, teniendo lo que tiene arriba el Paris Saint-Germain...
Chavales, que la final va a ser Dortmund-Bayern. Cuidado,
¿eh? Estaría muy guapa, ¿eh?
Cuando fue el sorteo de cuartos, que estoy hablando con mi padre, y le dije, la final va a volver a ser Dortmund-Bayern. Y me decía, ¿qué dices? No sé qué. Bueno, ¿te imaginas, tío? Otra vez la misma final, la final alemana, aquella, pero en plan... Y que la gana el Dortmund, bro.
Hombre, sería románticamente brillante, así os lo digo. Después de lo que pasó el año pasado con la Bundesliga en la última jornada, sería románticamente espectacular. Ahora, yo creo que... Me da la sensación de que tanto
yo creo
el Madrid.
No.
Claro, efectivamente.
Va a ser PSG Madrid. A ver.
Yo creo que sí, pero porque creo que además, lo decías tú, Blon, antes, no han estado muy bien en fase. En eliminatorias, los dos. Y creo que ya han pasado esa novatada, ¿no? De no haber jugado tan bien. Y ahora es muy complicado que a ese nivel competitivo tengan dos fallos, porque no es a un partido, es a dos. A un partido, pues igual sí que os digo que sí. Pero a dos partidos yo creo que pasan.
El Madrid ha eliminado al City, a un buen City, no al mejor, pero a un muy buen City. Y lo ha eliminado un poco, ¿sabes? Diciéndoles, mira, poneos las botas de este color, jugad exactamente a esto. Yo me voy a quedar aquí mirando un poco lo que hacéis. Y cuando me toque apretar un poco el acelerador, pim pam, ¿sabes?
Claro, que es cierto que no era el mejor City, como dice Bruno, pero pese a no ser el mejor City, es el mejor equipo del mundo, con bastante diferencia.
Pega una meada al Barça, a todos los clasificados de ahora mismo de lo que queda de Champions, yo creo que a todos, menos al Madrid, les pega una meada contundente.
Pero es que al Madrid también le pega una meada, Bruno.
No,
¿sabes?
No.
Hombre, de resultado no.
No, hermano, claro,
un equipo
pero
que
el Madrid
45, llega a 45
Pablo, sí, que... O sea, full de acuerdo. Pero tú sentiste al Madrid que no estaba haciendo lo que creía y sentía que tenía que hacer al 100%. O sea,
no,
el partido
no
está fuera del control del Madrid en ese sentido. Que
me recordó bastante.
Entran tres goles y estás cao técnico, ¿eh? O sea, estoy de acuerdo que el Madrid a nivel juego, despliegue de juego, muy inferior al City en esta eliminatoria.
Por eso,
pero a nivel vamos a hacer exactamente esto y va a salir, joder, hermano, es que tal cual.
Sí, no, a mí me recordó mucho que luego además David Ancelotti lo dijo y dije, hostia, pues yo lo estuve pensando al partido del Arsenal, que de hecho estuve yo en el Etihad, y me pareció la forma de defender del Madrid súper parecida, en plan, y mira, le salió de puta madre, o sea, al final yo creo que es eso, que jugaron sus armas y las jugaron muy bien, muy bien, y no dejar que el City te meta cuatro goles en su campo, pues también es de admirar.
No, y Lunin de golpe pasó de ser un portero de la ida a decir, hostia, Lunin, justet de tal, no sé qué, a el héroe, tal. Es que es lo de siempre, chicos, tío.
A mí Lunin tampoco me pareció que parara tanto. O sea, creo que tuvo un par de intervenciones muy buenas, pero luego, o sea, porque me tragué el partido luego repetido, ¿eh? tampoco dije, bueno, creo que tiene que pararlas. Que estuvo muy bien, ¿eh? Una cosa no quita la otra.
Sí, que no son sí, los penaltis. Estas. Fueron más los penaltis.
Pero eso todo, es. Pero es el partido entero. Es que tú ves a Lunin y dices, hostia, Lunin, vaya punto tal. Salió allí, ¿sabes? Y salió coronado. Es que es lo de siempre. Es que van a ganar la Champions. Es y ya está. No hay que discutir más.
Oye,
hay felicidades, el campeón merecido, tal, lo de siempre. Pero es que es verdad. Es que va a pasar otra vez.
Cambiando un poco de... Cambiando un poco de tercio, Bruno Blanc, la semana pasada no os pude preguntar por lo de Xavi Hernández, ¿no? Que al final se queda después de muchos dimes y diretes. Estoy viendo la cara ahora mismo para toda la gente que nos esté viendo en YouTube de Capo, la típica cara de circunstancias. Bien, mal, regular. ¿Cómo viviste todo ese capítulo?
Te diría que un poco sin más. Es decir, ya se sabe y sabéis que yo no soy el mayor fan de Xavi, de su trabajo en el Barça, básicamente. O sea, de Xavi como persona y como leyenda del club, sí.
Sí.
De Xavi como entrenador del Barça, bueno. No soy tampoco el mayor hater. O sea, me parece un tío correcto, bien, me gustan muchas cosas de las que hace. Pero no me parece, sobre todo, la sensación que tengo es que a nivel de dirección de vestuario... No me parece que haya una mala leche interna suficiente en algunas cosas que para mí sí que son alarmantes muchas veces, como el estado físico de los jugadores, la falta de intensidad en determinados momentos, las desconexiones. O sea, yo creo que es un equipo al que justamente lo que más hablaba en positivo del Real Madrid, que es tanto la preparación física como la mentalidad con la que se sale al campo, creo que son los puntos más débiles del Barça de Xavi, ¿no? Y en ese sentido, pues me parece que tal como es el fútbol de hoy, no es muy positivo este punto. Ahora bien, creo que Xavi es el peor entrenador que podría tener el Barça. Creo que no se puede ganar nada con Xavi al mando. No, ni mucho menos. Ahora bien, quizá creo que hay otras opciones mejores. Ya está, simple y llanamente.
Pero ¿como cuáles? Y te pregunto, Bruno, porque sí que es cierto que yo una de las cosas que decía del tema de Xavi, de su continuidad... Es que tampoco veía en el mercado entrenadores, a lo bestia me refiero, ¿eh? Pues un Klopp, un Guardiola obviamente.
No, o sea, que pueda llegar el Barça a pagarles una ficha y a tenerlos, ninguno probablemente.
Claro.
Pero bueno, siempre están los inventos que a veces te salen, ¿entiendes? O sea, igual a veces pillas a un entrenador de estos de, no sé, ¿sabes? De segundo punto y te sale.
Sí, alguacil o algo así, ¿no?
Bueno, no sé, o sea, por decir a alguien, pero que hay miles, yeah. ¿Sabes? Que también hay, yo, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, no sé, segundos entrenadores de peña muy buena, que han aprendido cosas muy guays, o sea, hay muchas opciones. Ahora bien, yo entiendo que el Barça sigue con Xavi, teniendo en cuenta que económicamente no podrá acudir al mercado de entrenadores a hacer nada más. No me hace una ilusión tremenda, tampoco me supone una decepción, simplemente pues... Es el conformismo, este cutre, ¿no? En el que nos hemos instaurado ya.
Sí.
El barcelonismo. O sea, es un poco.
Sí, al final, a nivel económico lo entiendo, obviamente. Es que no hay. Era la opción Xavi o la opción Márquez. Y yo creo que entre los dos es mejor la opción Xavi, ¿no? Algo que ya tiene.
Rafa igual se enfada como una fiera, ¿eh? Me gustaría.
Entiendo que se irá a Márquez, ¿no?
Sí, hombre, el Barça Besta, el Barça Athletic está segundo ahora mismo. Encima ayer le recortó puntos al Depor, que es el líder que empató con el Arenteir en Riazor y tiene. Dos, y ahí dos. Se juega un Depor Barça la semana que viene, o sea, esta no, la siguiente, así que va a estar guay. Pero yo lo que digo, que yo entiendo también que a nivel económico y a nivel por la situación en la que está el club, mantengan a Xavi, pero lo que a mí sí que me ha decepcionado un poco es la palabra de Laporta y también la de Xavi, porque todo lo que llevan diciendo todo este año, por parte de Xavi, cuando él anunció después del partido con el Villarreal que se iba... Todo lo que ha seguido manteniendo durante todas las ruedas de prensa, de no, el equipo ya está, hasta aquí hemos llegado, tal, va, un nuevo tal, pero es que sobre todo Laporta, ¿no? Si no pasan cosas buenas, aquí va a haber, se van a tomar medidas drásticas, soluciones, si no hay resultados, y al final tú haces balance de la temporada del Barça y es una temporada en cuanto a resultados horripilante, o sea, horrible. Pierdes la liga a falta de 6 jornadas, pierdes todos los clásicos, en Supercopa te mete 4 el Madrid, en Champions te mete 4 el PSG en casa, o sea, es una temporada que en cualquier otra situación el entrenador no hubiera ni terminado la liga, ¿sabes? La temporada.
Bueno, pero este la termina porque no se puede...
Por eso...
O sea, hecho, si hubiera habido capital económico en el momento en que Xavi dimite para traer a alguien en condiciones que ilusione, se hubiera traído in situ. Se hubiera
traído 100%, en el momento
y esto no estaría pasando. O sea, ahora mismo estamos viviendo, o sea, de verdad que es heavy esto, ¿eh? Pero ahora mismo se está viviendo a nivel sensación de, bueno, Xavi no está tan mal, tal, de haber soñado con pasar de cuartos de la Champions. No conseguirlo, con el mero hecho de haber pensado en un momento que era posible llegar a semis de una Champions,
de haber eliminado al peor Nápoles de los últimos 60 años.
De claro. haber eliminado al Villarreal en Champions, para que se entienda el
concepto. Sí, claro.
En plan, hostia, tío, no sé. Insuficiente claro. para mí. Pero bueno, es que el Barça es esto, es un equipo insuficiente en todos los sentidos.
Sí.
Y en el económico, que es una de las cosas más importantes, es un equipo absolutamente hipotecado. Entonces,
ahí es donde está el principal problema. Y ese es realmente el problema donde nacen luego todos los apéndices, porque es así. O sea, si estás tan mal, un equipo, un club tan grande, está tan mal a nivel económico, obviamente repercute en todo. Es así.
Pues chicos, muchísimas gracias por estar aquí en esta edición otra vez de alineación titular, alineación de Champions con Blon y con Capo. Un besito muy grande y nada, que nos vemos la próxima semana.
A vosotros. Por cierto, antes de irnos, tenemos que decir el campeón de la Champions, que ahora que han cambiado cosas.
Ya lo he dicho en el programa, no voy a decir nada más.
Yo sigo pensando que el Paris Saint-Germain gana la Champions. Lo dije desde la primera jornada.
Es verdad, ¿eh?
Y yo ahí...
Tiene Rodri, un grande.
Ahí me mantengo.
Rodri es el único que puede mantenerlo, además.
Sí, con todas las castañas que me dieron.
A ver, rápido. ¿Quién gana el grupo 3 de segunda ref? ¿El Europa o el Hércules?
Yo creo que el Hércules, tío. Aunque me joda...
Ya, yo también, ¿eh? Yo creo que el Hércules.
Creo que
ganó 1-2, ¿no? El otro día.
Sí 1-2.
Sí. Y hubo un rato que iban 1-1 y el Europa ya iba ganando en el campo del Lleida y fue cuando yo estaba a punto de explotar de ilusión.
Que con el 1-1 el Europa se ponía líder.
Sí, dependía de sí mismo en la última jornada que juega contra el Español B en casa, que no se juega absolutamente nada el Español B. El
Lleida, tío, pero estos equipos que no se juegan nada y pueden joder ascensos o...
Ya, pero... Sí, da igual, venga, va, que si no me pongo nervioso.
Y encima el Español.
Besos a todos. Chao. Súper grandes, como siempre. Decíamos, Blony y Capo son buena gente, saben de fútbol, les gusta hablar de fútbol, que es una de las cosas que a mí más me emociona de todo esto. Y nada, básicamente quería cerrar esto dándoos anuncios, que aparte de las entrevistas de los jueves y aparte obviamente de esta pedazo de tertulia de los lunes, de análisis un poco de lo que ha pasado con la jornada, gracias a las voces de Capo y de Blon, quería anunciaros que también haremos mini vídeos entre semanas, pues los miércoles, los viernes, para comentar, actualizar, contextualizar ciertas cositas importantes que tenemos que decir a nivel de información, ¿vale? De fichajes, etcétera, porque además ahora que se empieza a calentar un poco todo el tema del mercado de fichajes, creo que es algo que me habéis pedido, que hemos echado de menos. Y también, antes de terminar, quería daros las gracias porque creo que es imprescindible, bueno, primero, que os suscribáis, que deis al like, que compartáis estos vídeos, que también forméis parte de esta locura en comentarios, que los leemos absolutamente todos, y que a partir de ahí, pues que forméis parte de todo esto, que es importantísimo, porque no lo recuerdo nunca y siempre me dan el toque diciendo, oye, tienes que comentar todo esto, que nunca lo comentas, y es imprescindible. Por tanto, muchísimas gracias, dadle al like, comentad, activad notificaciones, suscribíos, y volvemos la próxima jornada, es decir, mañana, seguramente con algún vídeo, mañana martes, también el miércoles, el jueves vuelven las entrevistas, pero... martes y miércoles vídeos más cortos, al igual que los viernes. Así que un besito y, como siempre, gracias.